Ser Podcast. Episodio 115. Aulas diversas.
Hola a todos, ¿qué tal, Nerea?
Hola, compañero, hola a todos.
Vamos a hablar hoy de inclusión en los centros educativos, algo que es muy necesario en los tiempos que corren. No hace mucho podíamos ver unas encuestas que hablaban de un alto porcentaje de niñes que se declaraban no heterosexuales, pero también hemos conocido estadísticas que nos cuentan que la extrema derecha tiene un amplio seguimiento entre los más jóvenes y que son muchos los casos reconocidos de bullying por LGTBI-fobia en el ámbito escolar.
No es la única contradicción en la que se encuentra nuestra juventud. Hay otra noticia muy reciente de esta semana que atañe también a la juventud y a la infancia, y es el anuncio del gobierno de la futura prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años, como ha sucedido en Australia. Claro, este anuncio, por un lado, parece que tiene la intención de protegerles, de proteger su salud mental de la adicción a estas redes, del bullying, de la exposición de su imagen, de que se les explote en diferentes ámbitos, pero por otro, sobre todo a nuestra juventud y a nuestra adolescencia, la LGTBIQ+, la aísla mucho de gente como ellos en poblaciones pequeñas, cosa de lo que hablamos mucho aquí. Así que hay que ver cómo se desarrolla, hablaremos de ello.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Nuestras compañeras Beatriz Nogal y Alexandra Kazak se marcharon hace unos días a Parla para conocer una iniciativa de la que nos había hablado hace unos meses Ariel Rec. Se trata de los recreos diversos del Instituto Narcís Monturiol. Allí hablaron con alumnos y profesores, y el resultado de esas conversaciones es este reportaje de Beatriz Nogal. For a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest.
Estás encargado de protegerla. Podemos tener un poco de cuidado con las cosas, gracias.
Pues empezamos, bueno, te lo cuento yo porque fui la que estaba allí y ellos se han ido incorporando un poquito más tarde. Empezamos en 2018. Yo llevaba aquí 2 años y siempre, bueno, pues había tenido como esa necesidad de hacer algo, ¿no? Porque creo que a todos los profes que pertenecemos al colectivo LGTBI, yo creo que siempre tenemos la cosita de intentar que nadie lo pase tan mal o tan regular como lo pasamos nosotros en nuestra época. Es algo que yo creo que siempre coincide. Y yo quería hacer algo, pero no sabía el qué.
Estamos en el Instituto de Educación Secundaria Narcís Monturiol, en Parla, Madrid. Hemos escuchado a Alba Sierra, profesora de Lengua y Literatura. Alba quería hacer algo, y aquella necesidad dio lugar a un proyecto precioso, Monturiol Diverso. Un grupo de alumnos y profesores LGTBI que se reúne todos los martes durante el recreo. A sus reuniones también pueden acudir alumnos que no sean del colectivo. Es un espacio abierto a todos.
Hacen mercadillos, tal. Hay gente que suele prepararse exposiciones, hablan sobre películas, temas LGTBIQ que les interesa hablar, etc.
La finalidad es promover los derechos LGTBI dentro y fuera del centro.
Estas iniciativas son muy importantes para el alumnado a la hora de romper ciertas barreras, pero también para los profesores, porque nos permite establecer un diálogo con ellos y también nos permite a nosotros ir con más seguridad al aula, generar un ambiente, un clima en el instituto donde se respete mucho más las identidades y las orientaciones para los alumnos y también para los profesores. Se genera un clima en el que ganamos todos.
Quien ha hablado es Ra Ruiz, profesor de Lengua y Literatura, que también forma parte del equipo docente de Monturiol Diverso. Volvemos a escucharle.
Yo el año pasado tuve un muy mal ambiente laboral porque en el centro no había, en el centro en el que estaba el curso pasado, soy interino, no había formación LGTB ni entre compañeros ni por parte de dirección ni jefatura de estudios. Me hicieron el curso muy complicado, llegando al punto en el que tuve que terminar el curso de baja por ansiedad y depresión. En el caso, como es mi caso, que soy trans, yo llegué y ellos sepan cómo proceder, cómo cambiarme el nombre, cómo presentarme ante compañeros, cómo no permitir ninguna falta de respeto ni de familias, ni de alumnos, ni de saber que tienen que tienes el apoyo de tu comunidad también educativa, no solamente del colectivo LGTB. Y eso lo permiten proyectos como este.
Baja por ansiedad. Según los últimos datos publicados por la Federación Estatal LGTBI+, una de cada cuatro personas del colectivo sufre discriminación en España y las agresiones se han duplicado en el último año. Los docentes también son víctimas de ese acoso en los centros escolares. Escuchamos a Alba y a Cristina Alonso, profesora de inglés.
Que yo siempre cuento, cuando yo he tardado tanto en salir del armario y visibilizarme siendo profe, es porque tenía miedo a las reacciones de los chavales. Jamás pensé en las reacciones del profesorado y los únicos problemas que yo me he encontrado hasta la fecha en general han sido más relacionados con el profesorado que con el alumnado.
O sea que hay mucha hostilidad también entre los propios docentes.
Sí, no sé si te ha contado, pero sí que tenemos o hemos tenido compañeros que pues bueno, con el caso que ha contado Alba, o que nos quitan los carteles de... ponía al principio, cuando empezaron los recreos diversos, los chavales cubrieron el instituto de carteles y los arrancaron. Y supimos que había sido un profesor. Hace 3 años o 4 pusimos también carteles de referentes trans y también le vieron al profesor quitando los mismos carteles.
You're kind of cute, but it's raining harder. My shoes are now full of water. Lovely to be rained on with you. It's kind of cute, but it's so short. Then you're driving me home, and I don't want to leave. But I have to go. You kiss me in your car, and it feels like the start of a movie I've seen before.
De ahí la necesidad de proyectos como Monturiol Diverso, un espacio para realizar actividades, tejer amistades, intercambiar inquietudes, miedos y también hacer terapia o darse apoyo.
Yo siempre digo que el número de chicos y chicas LGTB con problemas de salud mental es grande. Y por eso precisamente estamos aquí también, para que tengan este rincón seguro. Hay muchos casos de intentos de suicidio, de autolesiones, y bueno, pues tenemos que gestionar todo eso de la mejor manera posible. Es cierto que nosotras somos profes, somos del colectivo y podemos ayudar hasta cierto punto, ¿vale? Luego pues necesitamos echar mano de servicios sociales, de salud mental, y ahí sí que notamos que, bueno, que los recortes pues no ayudan, porque bueno, pues hay chicos y chicas que necesitan ir a sesiones con el psicólogo y a veces las tienen cada 2-3 meses, cuando sería fundamental tenerlas pues semanalmente, pero claro, estamos en Parla y hay la población que tenemos aquí en el instituto, las familias no son familias que puedan permitirse pagar un psicólogo privado semanalmente.
Intentos de suicidio, autolesiones... La salud mental sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestra sociedad y esta se agrava dentro del colectivo LGTBI. Según datos de la Confederación Salud Mental España, un 33% admite haber pensado en suicidarse.
La gente también suele tender a rechazarme ya por gente ignorante, gente que no está todavía capacitada para pensar que dos personas del mismo género también se pueden querer. A la gente le cuesta más aceptarlo y por eso me tachan de diferente y tal. Por eso me alegro que haya un rincón seguro aquí en el instituto, donde sí podamos hablar de esos temas, profesores a los que le puedo tener confianza, etcétera.
Pues yo en primaria, a los 6 años, yo sufrí un acoso escolar gravísimo por mi orientación sexual, de insultos de marimacho, incluso de agresiones físicas, de encerrarme en el baño y pegarme a un grupo de gente, y yo hubiese dado cualquier cosa por tener un espacio como el que tengo ahora en primaria.
Pues sobre esto, pero sí que alguna vez pues me han hecho preguntas incómodas o me han como que intentado molestar por parecer diferente, ¿sabes? Que pues me preguntaban preguntas pues sobre mis genitales, sobre todo, sobre pues eso, las cosas, que por qué yo iba al baño de chicos y le dije que soy un chico. Entonces, pues no sé, no entiendo qué problema tenían con eso, pero bueno, alguna gente no lo entiende y qué se le puede hacer, no es tu culpa. Y pues eso.
Acabamos de escuchar testimonios de varios alumnos que participan en el proyecto. No damos sus nombres por ser menores de edad. Todos coinciden. La discriminación o las agresiones están a la orden del día.
El problema realmente es la gente y la educación que les han dado en casa, porque no les han enseñado a respetar, tal. Yo entiendo que no te sientas identificado con el colectivo, vale, pero al menos que lo respetes. Porque yo pienso que no puedes tachar a una persona, pasar de ella simplemente porque tenga unos gustos diferentes a los tuyos. Yo creo que a nadie debería importarnos quién ama a quién.
Los alumnos son conscientes de que falta más concienciación, pero pese a los muchos obstáculos que tienen que sortear a diario, son luchadores y no se achantan.
Sí, todavía queda muchísimo camino por avanzar y recorrer. Esperemos que se vaya evolucionando mientras que vayamos viajando al futuro y que podamos tener pues muchísima más libertad en cuanto a derechos, expresión y todo eso.
Yo les diría que no se escondan y que hablen con las personas más cercanas que tengan, como padres, hermanos o amigos cercanos, porque al final una vez que lo muestras, ya siempre va a haber gente que no lo acepte o que no lo entienda, pero la gente que te apoya y la gente que lo entiende te va a apoyar siempre y va a estar para lo que quieras, entonces que no se escondan.
Bueno, yo creo que puedes encontrar tu propia familia, ¿no? Y encontrar un sitio donde te sientas a gusto, y al final existimos, y eso, por mucho que lo intenten negar o por mucho que los intenten atacar, vamos a seguir aquí.
La realidad de las aulas está cambiando. Ahora la diversidad está mucho más presente, es más visible que antes. Los alumnos cada vez tienen menos miedo, pero todavía quedan muchos retos que afrontar. Alfonso Sanguino, director del centro, lo tiene muy claro.
Pues que en este instituto tratas eso, de que todo el mundo tenga un sitio, de que se sienta comprendido. 1.500 chicos y 1.500 adolescentes, pues hay una problemática enorme. Están redefiniendo su vida, están haciéndose al mundo. Entonces un instituto es verdad que no debe ser un sitio solo para que se aprenda inglés y matemáticas y lengua, para que se aprenda a convivir, para que se aprenda a aceptar a la gente. Es el sitio adecuado. Y donde hay una parte de educación que da valor al ensayo-error, es decir, que yo me equivoco, pero no es equivocarse. Para seguir adelante en la vida hay que afrontar una serie de cosas. Y ser como uno es, como les he oído, es el objetivo.
Ser como uno es. Por eso, iniciativas como Monturiol Diverso son tan importantes. La lucha por una educación inclusiva y diversa debe ser una prioridad en las aulas.
A mí los recreos diversos me parecen muy seguros porque los profesores que vienen me parecen de mucha confianza, me parecen ejemplos a seguir y eso. Me gusta mucho el ambiente y me gustaría que todo el mundo normalizara el hecho de no gustarte una persona de tu género opuesto o no sentirte identificado con el género que se te ha asignado. Me parece una tontería, la verdad, que la gente a día de hoy tenga problemas con eso.
Lo normal. Un podcast normal.
Y aquí estoy yo, nostálgico, perdido, soñando con que te quedas otro año más conmigo. Y aquí estoy yo, mirando fotos nuestras, montándome escenarios en
que no sabe estar con nadie, no encaja en ninguna parte. No te preocupes, este no es tu error. Ya estaba condenado al desastre, a ser la nota disonante. No sabemos si esto es una declaración de intenciones o es una canción más, una canción que forma parte de Una mudanza, el tercer trabajo en solitario de Hens.
Hace 10 años, él era todavía un adolescente, empezó en la música formando parte del grupo Gorroneo. Eran tiempos en los que todavía podía permitirse vivir en Segovia. Luego vinieron Gensito y No me odio tanto. Y ahora, 3 años después, aterriza con un nuevo trabajo independiente y en el cual sigue cantando mucho sobre el amor, pero sobre todo sobre el desamor.
Antonio Hens, ¿qué tal?
Muy bien.
Oye, ¿por qué te mortificas de esa manera en tus letras?
Joder, la verdad que es verdad. Luego a veces me da hasta vergüenza escucharlas cuando estoy con mis amigos delante y todo, pero creo que es como la vía de comunicación que tengo para hablar de esas cosas conmigo mismo.
Entendemos que Una mudanza hace referencia a tu experiencia personal, haber cambiado de casa para independizarte, pero en lo musical hay también una mudanza en el Hens que conocíamos hasta ahora.
Sí, creo que en casi todos los aspectos de mi vida ha habido una mudanza de diferentes maneras. Físicamente, pues por supuesto me mudo unas cuantas veces en los últimos años. Aquí en Madrid creo que todos los chavales de mi edad estamos en la misma, hemos vivido en 5 sitios diferentes, pero luego pues personalmente también se van dejando cosas atrás, etapas y momentos. Y musicalmente también, es una nueva etapa de mi vida, es mi primer disco de forma independiente y bueno, creo que ha sido una mudanza en todos los sentidos.
27 palos, cada vez más lejos de ser una joven promesa. Me escribiste en Instagram el año pasado, el día de tu cumpleaños. ¿Esa mudanza tiene que ver también con que sientes que te has hecho mayor?
Sí, creo que ha venido un poco de la mano las dos cosas, porque justo hace un año, cuando empezó el 2025, tuve ahí como un momento de crisis existencial, de repente de darme cuenta de que ese año, fíjate que cumplo en diciembre, pero dije, este año ya cumplo 27, y yo vivía con colegas que nuestra dinámica en el día a día era bastante poco ejemplar, y sentí que tenía que dar un paso al frente y me fui a vivir solo, que bueno, pues por suerte puedo vivir solo. Y creo que en ese momento me di cuenta de que sí, que me estaba haciendo mayor.
¿Y hay algo de nostalgia en esa mirada al pasado?
Demasiada. Casi todo es nostalgia, buena y mala, porque es un arma de doble filo, lo digo siempre. Pero a mí me da nostalgia hasta lo que hice la semana pasada. Entonces, cuando me acuerdo de todos los años que estaba viviendo con mis amigos en un piso, jugando al FIFA y bebiendo cerveza hasta las 3 de la mañana, entre semana, me da bastante nostalgia.
Oye, la primera canción que salió de este trabajo es temporada 3, episodio 1. Parece una referencia a una serie y no sé si en cierto modo lo es. ¿Hay un punto y aparte con lo anterior o es más bien un punto y seguido?
Yo creo que es un punto y seguido porque hay muchas cosas que sí que se mantienen y tanto en mi equipo de trabajo como en mi forma de hacer música y de interpretarla para mí. Entonces eso es un punto y aparte, yo creo, pero sí que quería como marcar una nueva etapa de mi vida de mi vida personal y musical. Con esa canción, y no sé, es el primer episodio de mi tercer disco, entonces por eso decidí ponerle ese nombre.
¿Entiendes que esa mudanza es definitiva o que como buena parte de tu generación vas a tener que pasar todavía por muchas casas distintas?
Pues espero que no sea definitiva, porque bueno, estoy contento donde estoy ahora, pero yo me acabo aburriendo casi siempre de no de todo, pero de los pisos donde he vivido siempre he sentido la necesidad de repente de un día salir de ahí y creo que se está aproximando el momento de mudarme otra vez de piso.
Y aparte del aburrimiento, ¿se puede vivir así? ¿Puede uno llevar una vida normal sin saber si el techo que tienes hoy no lo vas a tener mañana o simplemente no vas a tener techo?
Yo creo que sí que se puede, que a mí la incertidumbre me... Lo dije en una canción hace un montón en mi primer disco, que me da vida y me la quita a la vez, pero creo que pesa más la vida que me da la incertidumbre y el no saber qué voy a hacer cada día de mi vida, porque creo que si lo supiera y si tuviera claro lo que voy a hacer ya de aquí en adelante y dónde voy a estar y cómo voy a ser en cada momento de mi vida, creo que sería muy aburrido todo.
Decíamos antes que cantas mucho al amor, pero sobre todo al desamor. Da la impresión de que hay alguna ruptura en el pasado que sigue ahí un poco enquistada.
Sí, también soy muy dramático a veces, yo lo sé, soy muy intenso y soy capaz también de escribir mucho sobre cosas que no están tan recientes, pero soy capaz de rescatarlas para encontrar inspiración para hacer música. Y justo cuando compuse este disco, parece mentira, pero estaba emocionalmente bien en la parte del amor, pero no sé cómo conseguí mirar tanto al pasado para sacar esas letras y bueno, siempre parece que estoy pasando una ruptura en mis canciones, la verdad.
En una época en que en determinados géneros estamos acostumbrados a encontrarnos con masculinidades tóxicas, tú sin embargo eres muy dado a mostrar la parte más vulnerable de la masculinidad. ¿Te sientes más cómodo en ese territorio?
Sí, creo que por suerte siempre me he rodeado de gente, de amigos y amigas donde me he sentido cómodo en mostrándome así. Mis amigos también lo son. Creo que tengo un grupo, un entorno bastante poco tóxico con respecto a la masculinidad. Sí que lo hemos sido, obviamente, cuando éramos chavales de 15 años, éramos pura testosterona y competitividad con todo en la vida. Pero a día de hoy considero que somos, mi entorno y yo, muy sensibles y no tenemos miedo como a mostrarnos de esa manera, y creo que eso también me permite hacer letras y comunicarme conmigo mismo a la hora de escribir con más naturalidad y me siento cómodo.
En el entorno de la gente que te rodea hay mucha gente de nuestro colectivo. ¿Por qué consideras importante rodearte de esa diversidad?
Bueno, creo que es importante rodearse de gente que te quiera y que tú les quieras y que te aporten cosas buenas. Y yo he tenido, no sé si es suerte o casualidad, porque creo que esas cosas no se buscan, simplemente aparecen. Y tanto en mi vida personal, en mi familia y en mi ámbito profesional hay gente del colectivo. Y bueno, es gente que también te aporta muchas veces diferentes puntos de vista a lo que estás acostumbrado, porque sí que es verdad que quizá en el cole yo no tenía gente en mi entorno del colectivo, y poco a poco con el paso del tiempo, también cuando me cambié de instituto y empecé en la universidad y a trabajar aquí en Madrid con la música, pues he conocido gente de todas las maneras, y creo que está bien tener diversidad y escucharla y aprender tanto de lo bueno como de lo malo.
También te has pronunciado muchas veces sobre la falta de mujeres en el panorama musical y sobre todo en los conciertos. ¿Hemos avanzado algo o es un campo en el que es muy difícil avanzar? Seguimos siendo, valga la expresión, un campo de nabos.
Un campo de nabos y de boyas viejas muchas veces también. Se ha avanzado, creo que poco a poco se está avanzando. Creo que bueno, ya el hecho de que se hable de este tipo de cosas es un avance, y el hecho de que seamos conscientes de que es un problema empieza a ser un avance. Es lento, pero creo que va en buena dirección. Y sí que, bueno, hace poco lo hablaba en una entrevista también, que el nivel de exigencia que tienen las mujeres dentro de bueno, yo hablo de mi industria porque es donde yo me manejo. Pero creo que en casi todos los aspectos profesionales hay una diferencia de exigencia, y en la que me repercute a mí, que es la musical, es bastante evidente.
Cuando te piden que definas la música que haces, normalmente prefieres no complicarte mucho y dices que tú lo que haces es pop rock. ¿Lo dejamos ahí o harías alguna acotación?
Lo incluiría también, si pudiese poner dos etiquetas, yo diría pop rock y quizá indie rock, pero no el indie que conocemos aquí, que no tengo nada en contra del indie español. Me encanta, de hecho, pero no el indie que, ¿sabes? No es lo que hemos conocido como Viva Suecia y todo esto. Me encantan. Pero también diría pop rock, indie rock, yo creo que puede estar ahí.
Yo creo que lo que te echa un poco para atrás es lo de urbano, ¿no? No te termina de gustar.
Sí, no sé, es que ya no sé lo que es urbano, tío. Es que ya he perdido un poco la noción incluso de lo que es el pop rock también, ¿eh? Entonces es muy difícil ponerle etiquetas, así que yo prefiero que la gente se las ponga ellos, la que vean, y ya está.
Oye, ¿qué va a pasar con los directos? ¿Qué gens va a ser el que vamos a ver en los directos?
Creo que el que corresponde con este disco y con el paso de los años también, creo que empezamos en los directos como siendo bastante alocados y poco disciplinados en el escenario. Entonces creo que esa parte la vamos a mantener en la medida de lo posible, pero estamos avanzando un punto un poco más sobrio, un poco más elegante, y es lo que queremos transmitir con el show que bueno, ya lo tenemos montado. Y creo que está quedando, pues eso, no serio, pero sí bastante más disciplinado que lo que estábamos haciendo antes.
En temporada 3, episodio 1, hay una frase que fuera de contexto puede hacer pensar que estás en la música por la pasta, me voy de bolo y solo quiero cobrarlo. Pero hay que encarar el hecho de que son pocos los músicos que se atreven a expresar que una de las razones por las que lo son, pues es por subsistencia, ¿no? Como todo el mundo.
Bueno, no deja de ser un trabajo, por suerte. Me dedico a la música y, fuera de contexto, esa frase parece que solamente me motiva el dinero. Por supuesto que hay mucho más. Hay cosas que pesan mucho más que el dinero en mi trabajo. Pero dentro del contexto de lo que es esa canción, pues hablo un poco del sentimiento de como de desgana y de que nada te ilusiona lo suficiente. Incluso ni cumplir mi sueño, que es vivir de la música, a veces ha sido suficiente para estar feliz. Y es un poco esa sensación de decir, pues mira, voy a ir a hacer este bolo porque lo tengo que cobrar y tengo que pagar el alquiler como todo el mundo. Pero bueno, eso es pocas veces, por suerte. Disfruto mucho de ir a tocar.
Tu anterior disco lo grabaste con Sony, ahora has decidido también este terreno, independizarte. ¿No da un poco de vértigo ser el responsable absoluto?
Mazo. da mucho vértigo, pero ese vértigo también trae cosas muy positivas, que es un poco la libertad creativa y de movimiento a la hora de crear, también de formar mi equipo como yo quiero, o sea. A la hora de estar en geográfica también, pues como que ellos determinan toda la gente que va a trabajar contigo, y ahora pues tengo la suerte de ir escogiendo mi equipo de trabajo, y estoy bastante cómodo con el equipo, me siento muy bien y creo que tenemos muy buena comunicación, que igual es algo que echaba un poco en falta antes.
Leemos en algunas entrevistas que hablas de tu psicóloga con frecuencia. ¿Crees que el mundo en el que vivimos, y sobre todo en un mundo tan turbulento como el de la música, es necesario solicitar la ayuda de profesionales para mantener unos mínimos de salud mental?
Sí, yo creo que es súper importante, y yo hace poco lo hablaba con un amigo que también es músico, que se llama Chavivo, que una de las peores partes de nuestro trabajo es la salud mental y todo el peso que muchas veces y la presión que te autoimpones, e incluso esa incertidumbre que a veces me gusta, pero también es pesada en algunos momentos el no saber qué va a ser de tu vida dentro de 5 o 10 años. Entonces también el tema de los egos dentro de esta industria, compararte con los demás, etcétera, creo que es algo que te puede minar bastante, y yo, por lo menos desde que lo trabajo con mi psicóloga, vivo más tranquilo, disfruto más el día a día, estoy más contento con el presente y dejo de martirizarme tanto por cosas que no sé todavía si van a pasar. Y creo que es importante, incluso aunque pienses que estés bien, si estás dentro de este sector, tener a alguien con quien poder desahogarte y apoyarte, lo considero súper importante, vamos.
Pues Hans, que vaya todo muy bien con una mudanza, y oye, muchas gracias por haber compartido el disco con nosotros.
A vosotros, muchísimas gracias.
El pasado 2 de febrero moría en San Francisco Teresa de Lauretis, una de las teóricas más reconocidas en los estudios de género y creadora de lo que conocemos como teoría queer. Hace unas semanas hablábamos con Sara Torres sobre la influencia de Lauretis sobre las representaciones del deseo en el pensamiento erótico. Teresa nació en Italia en 1938 y se formó en Milán, donde se doctoró en lenguas y literaturas modernas. Emigró a Estados Unidos, donde se especializó en estudios cinematográficos, y tras pasar por varias universidades recaló en la de California Santa Cruz, donde se hizo cargo de los estudios de posgrado sobre historia de la conciencia. En los primeros 80 fue una de las investigadoras que revolucionaron los estudios de género al hacer una relectura en relación con la ideología. Fue de las primeras en hablar de género como constructo social. La escuchamos en una conferencia que dio en Córdoba, Argentina, en 2014.
El concepto de género fue introducido y articulado por las investigadoras feministas en varios campos disciplinarios en el marco de Women's Studies, y fue el eje central, el elemento cohesivo de la crítica feminista hacia el patriarcado occidental. Género, o bien el sistema sexo-género, como lo nombraron las antropólogas feministas, fue el marco en el cual las feministas analizaron la definición sociosexual de la mujer como divergente del estándar universal que era el hombre. En otras palabras, género no pertenecía a los hombres, género era la marca de la mujer, la marca de una diferencia que implica el estado subordinado de las mujeres en la familia y en la sociedad, debido a un conjunto de características relacionadas a su constitución anatómica y fisiológica, características tales como la inclinación al cuidado, la maleabilidad, la vanidad, no necesito seguir. Ustedes saben a qué me refiero.
De Lauretis publicó varios ensayos fundamentales en la historia del feminismo y de los movimientos LGTBI, entre otros Alicia Llanó, Feminismo, Semiótica y Cine, y Tecnologías del Género. Precisamente sobre la tecnología del género hablaba en la conferencia de Córdoba.
Fue en este contexto que a mediados de los 80 propuse la idea de una tecnología del género. Me pregunté si el género no es una simple derivación del sexo anatómico, sino una construcción sociocultural, ¿cómo se logra aquella construcción? Me pareció que el género era una construcción semiótica, una representación, o mejor dicho, un efecto compuesto de representaciones discursivas y visuales, las cuales, siguiendo a Foucault y Althusser, yo vi emanar de varias instituciones: la familia, la religión, el sistema educacional, los medios, la medicina, el derecho, pero también de fuentes menos obvias como la lengua, el arte, la literatura, el cine, etc.
Pero por lo que de Lauretis era recordada por encima del resto de sus estudios e investigaciones es por la creación del concepto teoría queer.
Mi proyecto de teoría queer consistía en iniciar un diálogo entre lesbianas y hombres gays sobre la sexualidad y sobre nuestras respectivas historias sexuales. Yo esperaba que juntos romperíamos los silencios que se habían construido en los estudios lésbicos y gay en torno a la sexualidad y su interrelación con el sexo y la raza. Por ejemplo, el silencio en torno a las relaciones interraciales o interétnicas. Las dos palabras, teoría y queer, aunaban la crítica social y el trabajo conceptual y especulativo que implica la producción de discurso. Yo contaba con ese trabajo colectivo para poder construir otro horizonte discursivo, otra manera de pensar lo sexual.
Por eso, desde mi homosexualidad, afirmo que el homosexual es un ser monstruoso. Como en esta época de manipulación del lenguaje se vive en el miedo de las palabras, aclaro que lo contrario de lo monstruoso no es lo hermoso, cuyo contrario es lo feo, sino lo normal. Piense el lector que Einstein era monstruoso en su inteligencia, Marilyn en su sensualidad. En general, cualquier artista verdadero se sabe monstruo. La condición homosexual es minoritaria, rara, monstruosa, una condena y una bendición. Desproblematizarla es un disparate que desposee y aliena al hombre homosexual. No estamos ante un problema social. La sociedad ha tomado muchas posturas diferentes ante el homosexual y la homosexualidad, y esta última ha adquirido muy diversas formas. Pero sea cual sea la reacción social, el problema permanece. Se confundió despenalizar con desproblematizar.
Esto que acabáis de escuchar es un fragmento de un artículo de Antonio Castillo titulado Defensa de la homosexualidad. Antonio Castillo es el líder de los pocholos, el Rasputín de Isabel Díaz Ayuso, quien durante muchos meses ha sido el consejero político y espiritual de la presidenta madrileña y ha estado nada más y nada menos que en la cartera de Educación. Bueno, se te queda el cuerpo torcido, la verdad, después de escuchar esto.
Sí, la verdad es que reaccionar ante esto y pensar que este es el consejero de la señora que nos lleva gobernando durante muchos años en la Comunidad de Madrid y que puede ser la próxima presidenta de nuestro país, pues la verdad es que da un poquito de miedo.
Un poquito, sí, bastante.
Ponemos punto y final a este episodio 115 en compañía de Beatriz Nogal, Alessandra Cazac, Luis Miguel Ortiz y Alberto Valles. Hasta la próxima.
Chao.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. De ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.